Vamos a abrir, por favor, primero en Proverbios 14. Entonces, en Proverbios 14. Y porque es uno de los que más ilustra este Proverbios, es Jacob. No es el único, pero es. Y algunos competimos para quitarle el primer lugar, pero pues ahí está. Proverbios 14. Versículo 14, dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón. O sea, eso ya le da asco, pero sus propios caminos. Típicamente pasamos mucho tiempo sintiendo que es mi entorno, o sea, eres tú, es mi trabajo, es cualquier cosa, eso es lo que ya no soporto. O sea, ya me tiene hasta acá. Pero dice que de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. ¿Ok? Hasta de su propio corazón y de su camino. Entonces, para nosotros, o sea, captar esto, ahí lo dice como una observación, ¿no? Pero ahora si vamos a Génesis 29, y ahora siguiéndole a Jacob a su exilio, Génesis 29, y este exilio realmente, o sea, Dios lo está ocupando en él, y lo está ocupando de varias formas, porque una cosa que tenemos es que lo que estoy viviendo con obstáculos o aflicciones o lo que sea, o los grandes retos que estoy enfrentando, que nada más es por esto, eso es lo que está en la mira. Entonces, como que luego empiezas a tener problemas de fuegos en la boca y los labios y todo eso, y hay dolor en tu lengua y todo eso, y dices, creo que Dios me está quitando lo chismoso. Okay. Puede ser, ¿no? Puede ser que necesitas nuevo cepillo dental y también checar tus alimentos y vitaminas. Pero sí, pero fíjate, aunque no sea, Dios lo ocupa porque reconoces que necesitas dejar de ser chismoso. Entonces Dios ocupa esa situación. Entonces, hay muchas formas en que esto puede estar sucediéndonos. Pero Dios está haciendo algo con Jacob. Uno es que ya toca, o sea, Abraham, Isaac, Jacob, ya toca poner como la base de una nación. Entonces, con lo que eso representa, que van a haber 12 tribus que de sus 12 hijos, o sea, van a haber 12 tribus que salen de ahí con una identidad compartida y una historia vivida entre los 12 hijos de Jacob y luego las 12 tribus, pero también cada tribu tiene su propia vivencia, su propia identidad, sus propios recuerdos y tradiciones, como por familia. Entonces, algo que pasa hasta en familias, típicamente en familias un poco más grandes, es eso, que mueren papá y mamá. Entonces, ¿quién se encarga, no? Para el 2 de noviembre, ¿quién se encarga para el 24 de diciembre? Y la nueva matriarca, pues es como que todos también van a su casa el 10 de mayo. Entonces, como que empieza, pero hay un movimiento en todo eso. Y ya hay nietos y hay bisnietos, entonces empiezan a dispersarse un poco. Una de las razones que probablemente Dios quiso que estuvieran 400 años en Egipto era por estar rodeados de gente que no los ama. Te ayuda entonces a hacer vínculos estables y fuertes con los que sí. Aunque no te aman muy bien, porque luego vemos eso en los israelitas, no te aman muy bien, pero aunque sea, sí somos la misma raza, ¿no? O sea, sí hay algo que somos los hijos de Israel. Entonces, pero Jacob va a la parte inicial de todo ese proyecto. Y lo que hemos estado viendo es que no es un hombre apto para heredar la promesa de Abraham. Que un hombre que va a ser padre de naciones y que por su descendencia, todas las naciones van a recibir bendiciones. Y luego dices, sí, pero las reciben y ya las va a arrebatar. O sea, es súper agarrado, es súper avanzado, es aprovechado, es manipulador. Entonces van a haber consecuencias de eso. Tu carácter sí afecta tu futuro. Entonces, pero ya en Génesis 29, y vamos a ver en el 28, la parte que como que Dios le hace una promesa a Jacob, y los próximos 20 años Dios demuestra que está cumpliendo esa promesa, ¿okay? Entonces, en capítulo 28, versículo 15, dice, he aquí, estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y eso es bueno marcar o subrayar en tu Biblia y recordarlo también. Ahora, Dios no está haciendo un proyecto en tu vida tan grande como una nación, ¿no? Como los hijos de Israel, los hijos de Jacob. No es un proyecto tan grande, pero es un proyecto tan importante porque es conformarnos a la imagen de su Hijo, que todos crezcamos hasta la plena estatura del hombre perfecto en Cristo. Entonces, eso es el proyecto que tiene con cada uno de nosotros en particular, y es importante porque es mostrar hasta dónde la redención en Cristo, realmente, qué es lo que abarca, que no es nada más pues ya vida eterna. Y dices, sí, pero como Jacob, yo no soy apto para participar de la herencia de los santos en el cielo. Colosenses capítulo 1. Pero dice, con gozo, dando gracias a Dios, que nos hizo aptos, nos ha hecho aptos, pero no se ve. Primera de Juan capítulo 3, dice, amados, aún no se ve, no aparece lo que hemos de ser. Pero sabemos esto, que cuando le vemos, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Entonces vamos caminando hacia ese punto de plena realización de lo que Dios quiere hacer, es mostrar lo que pasa con su gracia, es que nos hace como su Hijo, así, en santidad, en justicia, en amor, en gracia, o sea, en todo eso nos hace como su Hijo. Y mientras, como empezamos a ver esto con Jacob, Dios le habla a Jacob como si fuera un hombre digno de escuchar esta promesa, de ser tomado en cuenta, de ser incluido, que como si fuera un hombre digno de que Dios estuviera con él donde quiera que vaya, que es un hombre digno de que Dios diga, y no te dejaré, aunque me va a costar, pero no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te dije. O sea, voy a cumplir mi palabra a ti. Pero Jacob no cumple su promesa, porque luego dice, bueno, si tú haces todo eso y me traes con bien otra vez a mi casa, entonces yo te doy el 10%, o sea, así como negocio. O sea, yo te doy el diezmo. Ahora, qué interesante, cuando Abraham rescató a Lot y trajeron el despojo de los reyes que los llevaron cautivos, traía todo el despojo de eso, el botín, y dio el diezmo a Melquisedec. Y no había hecho una promesa. Mira, Dios, si tú me cuidas, si tú haces esto y todo así. Pero tú y yo me acuerdo, se me llamaron a la subdirección porque estaba faltando a clases y estaba falsificando, o sea, no grabes esto. Estaba falsificando firma, así como nota de casa que tuvo que ayudar con esto. Vivíamos en el campo, entonces una vez pues surtió efecto, pero ya era casi diario, llegaba y faltaba, llegaba tarde, o sea, no quería, o sea, yo estaba trabado. Y chicos, no hagan eso en casa, ¿okay? Dice, mira, mamá, papá, no se enojen conmigo porque el pastor lo hizo y mira. Sí, entonces hice un trato como Jacob. Voy a la subdirección, o sea, cuando llegó el recado, el profesor dice, te hablan, pero se quedó igual así. Como que eso de ser como vago o malillo o algo así, eso como que no, según ellos, no me quedaba. Pero nadie sabía lo que me estaba comiendo por dentro, nadie sabía lo que yo estaba trayendo encima y todo eso. Y no justifica nada, pero así fue. Entonces, él sacado de onda, o sea, y sentí la vergüenza de que otros en el salón, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Como que seguramente tiene que haber una equivocación aquí, seguramente se equivocan en la dirección, en la subdirección, seguramente porque, y yo así. Y voy caminando a la subdirección y digo, Dios, admito, esto es por mi culpa, esto ya es lo que merezco. ¿Quién sabe qué te hacen en subdirección? O sea, no me va a dar pau pau, pero ¿qué es lo que te hacen en prepa? Cuando te llaman a la verdad no sé, porque no me hicieron, pero hice una promesa, hice un trato con Dios. Mira, si tú haces esto, que no lo debes de hacer, o sea, si tú me traes otra vez a mi tierra, si tú me proteges y todo eso, Dios no debía proteger a Jacob, Dios no debía bendecir y multiplicar a Jacob, porque no era buena persona, no merecía lo que Dios le estaba prometiendo. Pero así yo. Y así, si tú me sacas de eso, ya están los ángeles tomando el apunte y testigos y todo, y el notario celestial poniendo el sello. Si tú me sacas de eso, lo que tú quieras. O sea, cóbrame como tú quieras. ¿Ok? El necio será astado de sus propios caminos. O sea, con eso como que ya, o sea, ya no puedo faltar. Entonces, y lo siguiente, por eso, cuidado con engaños, con mentiras y todo eso, y luego peor, que involucras a Dios en eso o no le involucres. O sea, realmente, Él está involucrado, hijo, Él está involucrado. Él está atento y está pisando tus talones, entonces, o sea, más vale volteate y pues ya, ponte de acuerdo. Entonces, llego a la subdirección. Y me doy cuenta, o sea, eso era como el que trataba con los muchachos que se portan mal. Y digo, ay, Dios mío, como que nunca me vi en ese cuadro, en esta silla, en esta subdirección. Y entonces mentí otra vez, porque una buena mentira requiere otra como tapadera, ¿no? Ya sabes. Bueno, algunos no saben eso porque la neta fueron buenos toda su vida. Pero entonces, digo, lo que pasa es que ayudo a repartir, y eso es lo que pasó una vez. Ayudé a mi papá a repartir, producía en nuestra granja, producíamos huevo de libre pastoreo, orgánico. Éramos todo vanguardia, porque ahora es como que es solo los nice. Pero no éramos los nice, éramos los pobres y endrogados, pero era como una idea, eso es lo que hace falta. Y se puede vender. Entonces distribuíamos en tiendas naturistas huevo de libre pastoreo y así. Entonces y se nos hizo tarde, mi papá hizo un recado. Y me lo perdonan llegar tarde. Así como que no quedó la falta. Y entonces digo, lo que pasa es esto. Y dice, bueno, ¿qué es el teléfono? Digo, pues mi papá ahorita no está en casa, espero. Tu mamá, pues ella está trabajando de maestra. ¿En dónde? Pues en tal primaria. Y estoy sintiendo cómo se cierran los muros así, en tal escuela. Bueno, como era la segunda hora, había un receso. Entonces salgo de ahí y en lugar de gastar en comprarme algo para almorzar, ¿ok? O sea, se va acumulando encima el peso de tu pecado y te alcanza. Entonces voy ahí, o sea, era teléfono de monedas. Entonces voy ahí y así como que disimulando y hablo. Y mi mamá estaba en el receso, entonces fue a la sala de los maestros y había un recado, ¿no? Que le están hablando y digo, pues es por mí. Mira, pasa esto y te voy a rogar, mamá, que me hagas el paro. Tienes que mentir, mamá. Tienes que decir que así es. Pero igual veremos lo necesario para que no siga. Dice, ¿entiendes lo que me estás pidiendo? Porque eso ya me compromete profesionalmente. ¿Sí entiendes? Digo, sí entiendo, mamá. Y te juro. Sí, ante Diosito. O sea, así, entonces, y luego Dios me trae en donde hay mil cosas, mil formas de estar haciendo eso y jurar que te digo la verdad, te jurar que no lo vuelvo a hacer, jurar todo eso. Y el perro vuelve a su vómito. O sea, empecé realmente a conocer la palabra de Dios, pero salí libre. Y dije, uff, la libré por hoy. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿qué voy a hacer? O sea, es terrible. Entonces, cuando alguien viene con su situación insoluble, insoportable, que ya no hay salida, y ahora sí tienes que decir la verdad, y aún diciendo la verdad no te libra. O sea, y es solo aguantar vara, aguantar y comer la mala cosecha de sembrar lo que has sembrado. Entonces, siempre digo, ay, cosita, mejor di la verdad y no en abonos, dilo todo junto, de contado. Y así, entonces, pero esto es, o sea, el necio de corazón será hastiado de sus propios caminos. Y Dios se encarga. Y si todavía no estás hastiado, si no estás, ya no soporto. Pero no tengo de otra, sí tienes de otra. Y Jacob tuvo que llegar a ese punto de decir, ya no voy a estar aquí. Pero entonces, anda como negociando términos con Dios y pensando que Él es muy bueno por prometer eso. Y realmente Dios fue muy bueno conmigo, porque no toma en serio cuando un muchacho de 16 años está hablando tonterías, como que no lo toma en serio, porque queremos ser tomados en serio, pero para eso tienes que ser una persona seria. Tienes entonces que tu palabra cuente. Entonces, pero Dios fue muy bueno conmigo y tuve que caminar en la verdad y aguantar. Y ok, capítulo 29. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, o sea, de donde salió Abraham. Entonces, es interesante con eso porque después eso fue llamado Babilonia, cuando ya se organizó como reino con un cacique que pudo dominar y tener milicia y todo eso, pues ya era Babilonia. Y siglos y siglos después, los israelitas son llevados cautivos a Babilonia. Entonces, como que Dios usa Babilonia o la zona, lo usa para hacer algo en ti que dejaría muy sucia tu casa, hacerlo aquí, en tu sala. Entonces, te lleva a Babilonia para extirpar, para corregir, para que estés hastiado de tus propios caminos, pero en Babilonia. Entonces, lo que dice Isaías es, y eso tardó para suceder, pero dice, yo los llevaré y van a tener que aprender a entender gente que habla diferente y que no les van a dar oportunidades. Y si dice, perdón, no te entendí, ¡zas! ¡Zape! ¡Coscorrón! ¡Latigazos! Tienes que entender. Entonces, así Dios humilló Tenochtitlán. Con una nación que habla diferente y que no siente que tu uso y tu costumbre es válido porque están comiendo gente, están sacrificando niños, están echando doncellas en cenotes, y, o sea, no, eso no lo vamos a perdonar. Entonces, pero ustedes también son malos, y Dios dice sí, y de Babilonia, o sea, eran horriblemente crueles e injustos. Dice, y con estos, mi pueblo se va a hastiar de ídolos, de mentira, de soberbia. O sea, ya van a decir, ya, 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 ya no quiero más. Entonces, cuando regresan de exilio, ya no tenían eso. La predisposición y la codicia de ídolos y de ser como los demás y todo, ya estaban con la idea de que no, es bueno ser distintos. Entonces, Dios lo logró. Y Jacob miró y vio un pozo en el campo, y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. He aquí, Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Entonces, Jacob ve que la hija de Labán viene, Raquel, y él no quiere como divulgar su intención o su propósito, y que realmente viene muy solito y no hay quien lo cuide o quien lo proteja. Entonces, no, pues de una vez, ¿no? Y ya se van. Entonces, vemos así, Jacob es un cobarde y por eso es un mentiroso. Es importante ver eso. Si tú tienes problemas para decir la verdad, que a fondo de eso es cobardía. ¿Okay? Y eso ya se siente muy feo decir: soy un vil cobarde, soy un despreciable cobarde. Pero si ya lo dices y lo admites, el usar de mentira para salir adelante o salir de apuros, como que ya no te viene ese saco tan fácilmente. Entonces, si te da pena, a lo mejor dicen: no, a mí no me da pena. Ok, eres otra cosa. Pero bueno, luego veremos eso también en la vida de Jacob. Pero ellos dicen: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Es la única pastora en toda la Biblia, ¿eh? O sea, de una vez que quede claro. Entonces, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre, como Superman, como disimulando que tiene poderes especiales. Entonces, ¿y qué son las razones? Unos dicen: por su gran amor, se enamoró a primera vista. Okay, un consejo: no existe tal cosa, pero sí existe preferencia a primera vista, okay, que puede crecer y ser realmente amor, y trazamos conectando los puntitos, decimos: sí, fue amor a primera vista. Cuando yo vi a mi esposa por primera vez, fue amor a primera vista, pero ni la conocía. Entonces, ¿cómo puedes decir? Pero suena muy bien cuando vas a llevar mariachis y cantar serenatas y todo eso, que sabes una cosa. Entonces, o sea, suena muy bien, pero no, eso no es el amor que te va a sostener votos y promesas de fidelidad y amor y paciencia toda una vida. Entonces, pero bueno, entonces ahí está Jacob. Entonces, probablemente una razón es para de una vez saltar todo lo preliminar, y de una vez ya puedan estos tres rebaños y lo que viene con Raquel, entonces ya se acaba y me puedo ir. Porque no quiere ir solo, y no puede nomás llegar a la ciudad, empezar a tocar puertas, y dónde vive Labán, ¿no? ¿Y quién lo busca? Porque pues viene de fuera, y su forma de hablar va a ser diferente. Aunque hablen arameo, su forma de hablar va a ser diferente. Entonces, y viene huyendo de su propio hermano que lo quiere matar. Entonces, y él sabe que no hay razón que justifique que Labán me tome en su casa, porque de lo que soy capaz. ¿Okay? Entonces, si otro viene y cuenta a Labán lo que yo hice con Esaú, va a decir, no, este no es de confianza, lo voy a tener aquí como en cuarentena, y así limitado, y limitar su contacto con mi familia, porque es mala onda, es mala leche. Entonces, no. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Pero él es picudo, y esa es otra cosa. Cuidado si eres picudo. Ahora, no es bueno ser insensato o tonto, pero si picudo te queda como que mejor etiqueta, es bien picudo, es porque eres como Jacob, que rápido sales con una respuesta, con una idea, con un argumento, con una defensa. Entonces cuidado igual si eres de los muy picudos, porque también esos ya pasaron por mi vida y como que no muy bien. Queremos picudos en nuestra vida, la verdad. El sabio sí, el prudente sí, el que es inteligente sí, pero el picudo está viendo por número uno, está viendo lo que le conviene. Y mientras le conviene que te vaya bien, ya sabes cómo es eso. Mientras le conviene a él que te vaya bien a ti, él te ayuda. Pero cuando ya no le conviene que te vaya bien, o sea, eso ya interfiere con su avance, fin de amistad, fin de lealtad. Y tienes que saberlo. Entonces, si tú eres de alguien que como que te podrían decir, este sí es picudo, hay otras opciones, ¿eh? Y puedes leer en Proverbios y decir, ok, el necio no quiero ser. No dice picudo en Proverbios, pero te puedes dar cuenta. Entonces, quita la piedra él solito. Y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. O sea, de una vez ponte a servir. Y otro consejo, estoy así derramando proverbios de refranes de los viejitos. ¿Quieres ser una? Porque una moneda de oro donde quiera, ¿qué? Lo reciben, donde quiera lo quieren, donde quiera cae bien, ¿no? Una moneda de oro, ¿sí o no? Si yo veo una moneda de 50 centavos medio atorado entre los adoquines, ahí lo voy a dejar. ¿Qué? No sirve de nada. O sea, es tan ligerito que ni sirve para resortera, para ahuyentar un perro. Entonces, así lo dejo. Pero si yo veo un centenario, si yo veo algo así, no es de nadie, y ahí me paro encima. ¿Nadie perdió algo por aquí? ¿Nada? ¿Nadie buscó algo de oro que se le cayó? ¿Nadie? Y vámonos. Una moneda de oro cae bien donde quiera, ¿no? O sea, donde quiera dicen, ¡ay, qué lindo, qué suertudo, Dios está conmigo, etcétera! Ok, ¿quieres ser una moneda de oro para caer bien donde quiera? Ponte a servir a los demás. Ponte a servir a los demás. ¿Por qué? Porque Jacob es un patán. Es canalla Jacob, es deshonesto, es manipulador, ¿ok? No es una buena persona, pero sabe caer bien, porque es picudo. Ahora, si tú eres honesto, sabio, y quieres caer bien, porque a veces el sabio no cae bien, ¿ok? Pero si quieres caer bien, entonces ponte a servir a los demás. Y eso ya te han dicho toda tu vida. Tus tíos, tus abuelos, tu mamá y papá, todos te han dicho toda tu vida que cómo debes de ser. Pero tenemos muy buenos argumentos para no ser así. En mi caso, bueno, lo que pasa es, entonces en mi caso, no. En esta situación, no. Entonces tenemos que ver que Dios se involucra en nuestra vida y no nos deja hasta que haya hecho todo lo que nos dijo. Entonces más nos vale voltearnos y caminar en esa línea con Él, porque se va a encargar. Entonces, y hasta teatro, o sea, podemos decir, bueno, son de Medio Oriente, es otra gente, no son como nosotros, aunque en Latinoamérica, la verdad, o sea, ¿quién exporta? Dos países en el mundo exportan, o sea, no solo hacen, producen novelas, telenovelas, pero exportan y son cotizables. Sus novelas son Corea del Sur, exporta novelas y son tremendas. Y son tremendas, pero a la vez son limpias, o sea, no son sugestivas y todo eso. Y México. México es el país experto en drama y hacer telenovelas, ¿ok? Y teatro y toda la cosa. O sea, de aquí salió Cantinflas, pero también María Félix y así. Entonces, o sea, tenemos de todo. Y podemos, ok, entonces, pero veamos lo que hace Jacob. Pobrecito, le estoy quemando. Pero realmente es mi amigo, porque ¿a dónde llegó? Realmente, ¿a dónde llegó? Porque Dios no lo dejó hasta que había hecho todo lo que le dijo. ¿Y a dónde llegó con eso? Y dice, entonces, Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y yo nomás digo, sabiendo quién es Jacob, yo sí pongo el pie y meto el pie y digo, a ver, hola Raquel, no te conviene, no, pero es que no, o sea, tu papá no lo va a saber, y a saber que es nieto de Abraham, igual pensará que le conviene, porque pues detrás de todo eso sí hay patrimonio y así, porque Labán es peor que Jacob, porque está haciendo el negocio con sus propias hijas. ¿Ok? Entonces, y Jacob va a tener que toparse con alguien así, para que el necio de corazón quede hastiado de sus propios caminos, y ya dice, ya no quiero esto, ya me voy. O sea, realmente nunca termina, nunca acabas. Entonces, vamos. Dice, la besó, ahora no la besó en la boca, bueno, espero. Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que era hermano de su padre. Espero que le haya dicho. Normalmente es decirlo antes y luego le abrazas y le besas y haces todo tu teatro ahí. Pero Jacob besó a Raquel, alzó su voz y lloró. Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas, pero no todas las cosas, que por qué está aquí y por qué su hermano lo quiere matar o todo eso, porque entonces Labán podría decir, oh, qué lindo, ¿y cuánto tiempo pensabas estar? No, o sea, de una vez hasta te compro boleto de regreso, te compro boleto a la China o a ver a dónde, pero sí, porque quizás no sea una bella presencia en mi casa, pero Labán piensa como Jacob. Entonces, Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán, pero ¿a cuántos días apestan el pescado o el arrimado? 3. Entonces sabemos que Jacob se puso activo, se puso a ayudar. Tiene sus 2 hijas, pero al parecer no hay hijos. Entonces Jacob se pone a hacer eso. O sea, Labán deja a sus hijas salir a pastorear el rebaño cuando hay hombres que pastorean y no siempre van a ser muy cultos o muy decentes y todo eso. Y Labán es una persona importante en Arán, es descendiente del fundador y todo eso. O sea, entonces imagínate. Y entonces estuvo con él durante un mes, pero cayendo bien. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel porque es un picudo y porque es un avanzado y porque ve lo que le conviene a él. O sea, la verdad, pero porque Raquel no era mejor persona que su hermana, pero era más bonita para Jacob. Y digo, sí, pues ¿qué? Entonces, ¿qué, Jaime? ¿Debemos de escoger la más fea? No, simplemente no seas como Jacob. la verdad. Tu vida va a ser mucho más sencilla si dejas de ser como este hombre. Mentiroso, manipulador, avanzado, viendo su provecho en todo lo que él hace. Y así, porque vamos a ver, y muchos ya saben cómo va esta historia. Y los ojos de Lea eran delicados y hay diferentes opiniones acerca de eso. Uno es que simplemente débiles, lo que significa en hebreo es tiernos, que eso, ¿y eso qué? Si es bistec, pues es tierno, es blandito. Si es una persona, o sea, si tú me ves, ay, el pastor es muy tierno, quieres aprovecharte. O sea, entonces le voy a pedir favor, así. Me ven como tierno y con ojos delicado. ¿Ok? Porque otra opinión es que son ojos de color. Entonces, tus ojos de gringa. Entonces, así. Y me ven así, diciendo la verdad. Entonces, es muy simple, Jaime, porque dice la verdad. O sea, como que no tiene cuidado de la gente. O sea, no se cuida. Entonces, si no se cuida, es que no sabe cuidarse. Entonces, si es indefenso, presta para la orquesta. Entonces, eso me pasó mucho viviendo en México, ¿no? Con gente como Jacob. Pero he visto en todos los casos que ellos igual se topan con Labán. Entonces, o sea, y quedan hastiados de sus caminos. Entonces, era eso, o quizás miope, o quizás así con un párpado medio caído, o quizás tuerta, digo no tuerta, visca, o algo así, ¿no? No nos especifica, pero como que eso le hacía un poco menos interesante para Jacob. Y la verdad, o sea, que Jacob me prefiera no quiere decir que sea excelencia que vea en mí, sino explotación. Entonces, otra cosa que tenemos como parte, que tenemos que estar conscientes, es que la cultura latinoamericana, a diferencia, por decir, de la cultura anglosajona, digamos, Estados Unidos o Canadá, el típico que llegaba a vivir y a hacer una nueva vida en Estados Unidos, lo que ahora es Estados Unidos, llegando de muchos países, inclusive, con muchas diferencias de cultura, tenían algo en común. Querían que los dejaran solos. La mayoría venían huyéndose de guerras y revoluciones o buscando libertad religiosa. Entonces, que me dejen en paz. Entonces, no quieren un gobierno paternalista que nos regale todo. Entonces, mucho más independientes, mucho más individualismo y todo eso. Ahora, eso es un gran reto en las iglesias en Estados Unidos, porque la gente tiene un rasgo cultural que quiero que me dejen en paz. Entonces, esto de ser encimosos, invitarte y todo eso, como que es así. Ahora, no, o sea, es un reto como cristianos, cómo alcanzamos gente así, que obviamente necesita, pero igual está acostumbrada a ser muy independiente. Ahora, en Latinoamérica tenemos dos factores que son reales y podemos decir, bueno, en mi caso no, está bien, qué bien por ti, te felicito. Pero realmente, a nivel global, cultural en Latinoamérica, los que llegaron de Europa llegaron a explotar. Querían oro, querían plata, querían tierras y querían rango y no trabajar. O sea, tener muchos peones trabajando y tú ser rico y no trabajar. Y no ser, pero el problema con eso se parte, por eso la revolución. Tierra y libertad, entonces la tierra es de los que la trabajan. Entonces, porque es eso, o sea, este manda y nosotros, peones trabajando en una hacienda, como que le pertenecemos a él, pero ¿él qué? Pero él también es esclavo de su hacienda. No puede independizarse de las tierras que son de él, ni de los que trabajan esas tierras. O sea, están interdependientes. Entonces, no hay mucha posibilidad de individualismo o independencia. Entonces, y el otro factor es la cuestión tribal en México de que la comunidad indígena me ayuda. Todos son primos, todos son tíos y tías. Vas a muchos lugares y hasta te van a decir que tenían que haber dicho eso a Raquel y Lea. No, con él no, porque es tu primo. ¿Cómo es mi primo? Sí, él es el hijo de y tienen toda la genealogía. No, no puedes andar con él porque es tu pariente. Entonces, eso existe, pero al mismo tiempo no ofender. ¿Y qué ha pasado en muchos casos? Llegas y dices, fíjate, me invitaron a una reunión en una casa o fui a un lugar, ¿cómo se llama? Semilla de mostaza. ¿Por qué se llama así Semilla de mostaza? Porque semilla de eneldo como que no suena igual. Pero ok, entonces fui a un lugar así, fíjate, y estudiamos la Biblia y hablaron de Dios. ¿Y? O sea, empieza como que eso es alarma y suenan alarmas y sirenas y todo eso. Y ya están llamando patrullas y todo eso porque mi hijo o mi hermano o mi mamá fue ahí y le hablaron de Dios. Ay, Dios mío. Y caen los santos donde tú estás porque eso está pasando. O sea, eso es un cataclismo. Es catastrófico. En Estados Unidos no. Dicen, nomás dicen, ah, está bueno. Nadie se alarma. Te pueden despreciar porque desprecian el cristianismo. Pero no es como que, ay, ya no te hablo, no te me acerques. O sea, así como que, no, ¿por qué? Porque no me perjudica que tú seas ahora evangélico o algo así. En México te perjudica que un pariente, y todos hemos pasado por ahí, como que, entonces cuando en casa te están diciendo, porque eres es cuna cristiana o tu cuna tardía cristiana, pero ya tu familia así, y como que tienes que asistir, tienes que congregarte, ya te regaló una Biblia y ni la abres, o sea, está así, huele todavía nuevo, y todo eso, o sea, entonces te presionan, y no quieres eso, ¿por qué? Porque te perjudica ser cristiano. Vas a perder en escuela, profesionalmente, la chica que te gusta en la universidad, tú ya no vas a ser tan interesante. Y típicamente las chicas quieren el que es un poco riesgoso, ¿no? Como Crepúsculo. Mejor sí ser novia de un vampiro que tiene 300 años de edad y aún vive en casa y es emo y tiene muchos issues y depresión y todo eso, pero él es medio riesgoso, entonces, y ni siquiera es guapo, pero es medio riesgoso, entonces sí quiero ser su novia. ¿Ok? Y también, o sea, es una fuente de drama hacer eso, entonces sí o no, entonces tiene todo el paquete completo. Entonces necesitamos ver eso y dices como que siento que nos estás echando fuego. No, simplemente es lo que es. Y hay variaciones y excepciones en todos los casos, pero nos ayuda mucho a entender culturalmente los diálogos y conversaciones que tenemos y las reacciones que produce y todo eso y dónde como que empieza a ser un poco difícil o complicado o hasta desanima. Porque tú ves una persona con su situación y le quieres ayudar, dices, ¿sabes qué? No, lo que necesitas es buscar a Dios. Están así. Como si les dijera, lo que necesitas es ir a un hospital y que te amputen tu brazo derecho. Y con eso ya está solucionado. Mi brazo derecho está bien. Sí, pero, o sea, no tiene, como que no tiene sentido. Y lo que contemplan al buscar a Dios es perder todo. No poder trabajar, nadie me ayuda, así. Y dices, estás haciendo mucho drama. ¿Okay? Estás haciendo una novela de esto, o sea, no es para tanto. La novela sigue cuando ya tú también eres cristiano y ves cómo te tratan, ya vienes a tu grupo de discipulado y dices, oren por mí, porque ya todos me ven como leproso y nadie me habla, ya me echan indirectas. ¿Qué? Por eso nos mandan a escuelas públicas, para que nos hagamos muy fuertes contra bullying. Okay. Entonces, necesitamos entender estas cosas. Bien. Entonces, ya está Jacob ahí y dice... Nomás inserta eso, imagínate cómo sentían algunos de los hijos de Jacob, que realmente mi papá no quiere a mi mamá, quiere a mi tía, que es Raquel. Leamos. Jacob amó a Raquel y dijo, y hasta ahora va bien, o sea, es avanzado, es ambicioso Jacob, es así, es picudo, no es muy honesto, pero pues hasta ahora pues como que dice, bueno, pero con una buena mujer y como estar bajo la mirada de su suegro, a lo mejor va a caminar bien. Yo soy suegro. No es garantía, pero bueno, es que cada uno va a hacer lo que bien le parece. Y si quieres buscar a Dios, vas a buscar a Dios. Pero entonces todos podríamos decir, mira, a pesar de todo, aunque es tan así Jacob, mira, ya es yerno, va a ser yerno de un hombre rico, importante en su ciudad. Dios le hizo una gran promesa, entonces realmente como que tiene una cerca de protección. Y además ya se está llevando la mejor mazorca, porque otro refrán de los viejitos es, el más hocicudo lleva la mejor mazorca. ¿No sabías eso? Te hace falta más bucks. En lugares donde todavía cuidan ganado y tienen cerdos en al fondo de su patio y todo, el marrano más hocicudo, porque todo es así, el más hocicudo siempre se lleva la mejor mazorca. Entonces ahorita todos los maridos están haciendo el codo a su mujer, ¿ya ves? Sí, soy bien marrano, pero mira. ¿Sí o no? Ya te vi. Entonces, pues, son los viejitos hablan así. Y es mucha sabiduría, cómo me echa la mano. Porque ya estabas casi dormitando y digo eso y ya estás así. ¿Qué dijo? Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y eso realmente es un dote muy grande, su trabajo. ¿Okay? 7 años de su trabajo, o sea, es mucho. Aunque sea la hija de un hombre muy importante, es mucho. Pero igual, Jacob no se la está arriesgando. O sea, para que no diga, ¿sabes qué? Tiene otro pretendente que realmente, mejor él. Él me va a dar tanto por mi hija. Entonces, Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Ahora, pero ¿qué es lo que está pensando Labán? Todo el capital, todo el fruto del trabajo se queda en mi casa. ¿Ok? Entonces, mejor que te la dé a ti. Y se acuerdan que cuando Rebeca tenía la opción de ir o de no ir con el siervo de Abraham para ser esposa de Isaac. Le preguntan, ¿quieres? Labán no les pregunta. Y luego, es telenovela, ya te dije en el principio. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos días porque la amaba. Es la única vez en su vida que 7 años parecían pocos días. Ya de ahí en adelante, ya todo, cada minuto es una hora. Vamos a seguir leyendo. Dice, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Fíjate, como que, bueno, otro consejo. Así no hablas a tu futuro suegro. O sea, ya dame mi mujer porque ya, o sea, ¿qué? Ya se te queman los frijoles. ¿Qué onda? O sea, no, así no. Que nos hemos dado cuenta leyendo esto que el estilo de Medio Oriente es mucho más florido y barroco en dar vuelta y no llegar tan directo. Entonces Jacob se está dando a conocer un poco. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, Me río de Jacob porque los Jacobes, por decir, cada Jacob en mi vida, tarde o temprano, ya. Entonces, un refrán mío, es primero de Jaime 1:1, es, hijo mío, no seas gandalla, porque te pueden agandallar. Y dice, ay no, pero es, te hace falta más back. O sea, no seas así, porque no seas como Jacob, porque por ahí enfrente tienes a Labán. O sea, qué feo. Ahora dices, ¿a poco no se dio cuenta? Bueno, se cubrían diferentes, se arreglaban diferentes, no se estarían besuqueando aquí en la esquina cuando el papá está mirando televisión o algo así. O sea, no estaría así. Es más, le convenía a Lea, si te das cuenta lo que pasa. La hija de Labán es también mentirosa. Y al rato vamos a ver que Raquel es mentirosa. Y al rato todos los celos y odios y competir y rivalidades y todo eso, qué tremendo. Después, Moisés, cuando está dando los mandamientos, dice, no te cases con una mujer y con su hermana. Y todo el pueblo de Israel dijo, amén. ¿Por qué? Porque es su historia. No va a haber algo bueno y feliz de todo eso. Va a ser tragedia, va a ser odio, va a ser venganza. Muchas cosas muy feas salen de eso. Y fíjate, a pesar de todo eso, Dios no le dejó a Jacob hasta que había hecho todo lo que dijo. Logró su propósito en Jacob. Y eso es a pesar de que Jacob no entiende. No entiende y no escoge bien. Entonces, venida la mañana, he aquí que era Lea. ¡Oh, sorpresa! ¡Tara! Así como. ¿Abre las cortinas o qué? Entonces, ¿qué onda? ¡Ups! Y Jacob dijo a Labán: ¿Cómo se sentía Lea? ¿Tú qué? O sea, mirando en su cara, escuchando su voz, total rechazo. Porque como dicen los viejitos, ¿qué otra cosa dicen acerca de chiva brincada? Pues aquí lo dice Labán. ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? Ay, Jacob, ¿no hiciste un contrato con testigos? Nomás así de palabra con Labán. Porque, o sea, no, Jacob, mira. Pero como, si tú dices, bueno, vamos a hacer contrato, se enojan por decir, ah, entonces, ¿crees que te voy a engañar? No, pero siempre es mejor. ¿Por qué? Otro refrán, cuentas claras, amistades largas. Ok, entonces, y dices, ¿qué onda? Pues así, dicen los viejitos, luego no hacemos caso y mira, pero... ¿Por qué me has hecho, por qué me has engañado? A ver, mira quién está haciendo esa pregunta. Jacob dice, ¿por qué me has engañado? Ah, perdón Jacob, yo no sabía que solo tú puedes engañar. Los demás no tenemos que engañar. Que solo tú puedes manipular a la gente. Los demás nunca. O sea, ¿qué? Entonces Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar. Que se dé la menor antes de la mayor. Y luego ya después los viejitos dicen, es que eso no se entiende bien, mejor lo vamos a decir así. Chiva brincada, chiva quedada. Entonces, cumple la semana de esta. Entonces, porque la fiesta de la boda iba a ser una semana. Y la idea es que de una vez ya quede embarazada, pero es celebrar con toda la comunidad. Entonces, es muy importante hablar bien con el suegro porque él está pagando todo esto. Y entonces dice, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Mira, entonces las dos van a ocupar el mismo lavadero. Pues sí, diría Jacob, sí, porque en su casa con su papá igual usaban el mismo lavadero, pero no lavando tu ropa, Jacob. O sea, es complicado eso. Y después se ve. Todo lo que es capítulo 30 es todo el fruto de mentiras, ambición, manipulación, todo eso, y cuánto, a cuántos afecta realmente. Y Dios le está conduciendo a Jacob de la mano a un punto que él ya esté hastiado de sus caminos. Y si te das cuenta, pues yo sí voy de la mano de Dios y digo, ajá, pero lo que los demás estamos viendo es que te está haciendo quedar hastiado, o sea, ya, con asco, ya eso ya no es provecho, ya no quiero más de tus propios caminos. Y nos conviene, porque hay un camino que lleva vida, pero el necio no lo escoge. Entonces necesitamos que Dios nos quite eso. Cumple la semana de esta. Imagínate, todas sus ilusiones de Jacob. Y así, tienes que cumplir la semana de esta. Y Raquel sigue soltera. Una semana, nomás una semana. Y no será tuya bien hasta en 7 años. Pero ya igual, ya te la doy. Pues entonces Jacob dice, ¿qué podría decir? ¿Sabes qué? Voy a levantarme, voy a ir a casa de mi papá y decirles qué mal me ha tratado su familia aquí en Harán. Ay, no puedo regresar a casa de mi papá porque mi hermano me quiere matar. Entonces, así. Y Dios va tapando así tus salidas para que tengas que seguir en tu camino hasta ya no soportar tu propio camino. Entonces, Jacob está con eso. O sea, y no es todo feo para él, pero no fue ideal, ¿verdad? E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Pero Raquel tiene que entrar como la preferida, pero de segunda. O sea, todo empieza a llevar mancha, todo pierde un poco de brillo, toda la ilusión. O sea, ¿cómo sería así en la casa? Entonces, aquí tienen la foto de boda. Aquí está Jacob, pero con un velo así que parece cobija de esas serranas. Así, así. Y así con el ramo. Aquí es, y entonces, tachado aquí. Nuestra boda. Mi gran desilusión, pone en el marco Jacob. O sea, porque es Lea. O sea, ¿cómo? O sea, y las fotos, ¿no? Entonces, como ves cómo salga el niño y le toman sus fotos y tiene uno llorando con una pelotita, un osito y otro así y todo así con su así su peinado y todo eso. Entonces tienes al niño así y ese pero, y los hijos de Lea así viscas o a ver qué, o sea, ¿qué es lo que estuvo? O sea, y tener que vivir con eso. Y cuando Jacob dice, gorda, dos mujeres le contestan. O sea, es, y luego una ya está sonando platos, ya está la cena. Yo ya le hice la cena. O sea, es vivir con eso hasta que la muerte los separe. Lo único que puedo decir en todo eso es que Jacob era, al final es un hombre valiente. Y tiene que sobrevivir eso y decir, esto es lo que yo hice, es el camino que yo hice, ahora sí, voy a caminar en eso, y va comprobando que Dios no le dejó, y que Dios se encargó de él, y que Dios le está convirtiendo en el hombre que va a ser apto para heredar la promesa de Abraham, porque no lo es todavía. Entonces, cada hija ya con Jacob. Se llegó también a Raquel, la amó más que también que a Lea y sirvió a Labán otros 7 años. Pero cada una tiene su criada. Y de esas 4 mujeres, o sea, dices, Jacob, o sea, esto en la vida de tu abuelo Abraham, eso no fue una buena idea con la criada de su esposa. O sea, pregúntale. O sea, no es lo mejor. Pero otra vez, Jacob así. El problema es que ser picudo, y algunos dicen, ok, sí, soy picudo, me arrepiento. Ok, pero necesitas ver eso. Ser picudo y siempre lograr lo que, donde pones el ojo, si le das en el blanco, y si soy Clint Eastwood, y soy Chuck Norris, y soy así, ok, bien por ti. Pero necesitas saber una cosa. No es un sustituto por carácter. No sustituye eso, ser picudo. Ser avanzado, siempre arrebatar lo que te conviene y lo que tú quieres, no sustituye a integridad. Y Jacob no tiene. Entonces él está queriendo presentar su astucia como si fuera prudencia. Y honestidad, no, simplemente la viudo. Saber hablar y hablar y los deja tontos, entonces gana y convence y todo eso. Pero en mi vida he tenido suficientes muestras y ejemplos de eso, y algunos han pasado por este púlpito y dicen, sería este o aquel. Sí, nadie aquí, ¿eh? Todos aquí son lindos. Pero realmente, qué flojera, qué cansancio tener que tratar todos los días con alguien como Jacob, que de tiempo a tiempo también te está haciendo bien. A Labán le fue súper bien, Dios bendecía el trabajo de Jacob, entonces fue prosperado Labán, pero él no prosperó a Jacob, él no, o sea, no devolvía el favor, sino viendo su provecho siempre. Entonces, cuidado, y algunos van a decir, bueno, Jaime, yo vivo con alguien así, ¿qué hago? Necesitas confiar que Dios se encargó de Jacob y literalmente aprendió a caminar bien cuando Dios lo dejó rengo. Entonces necesitas ver eso, es decir, Dios se encarga y ama a esa persona en tu vida, que sea tu pareja, sea mamá, papá, hijos, hermanos, que siempre pelean todo, o sea, no sé cuál sea el caso, y mejor, o sea, no veo a nadie así como sonrojando o algo así, no, pero simplemente necesitas ver eso, Dios se encarga de eso, porque ama a esa persona, tanto que le va a dejar rengo, ¿ok? Tanto así. Entonces necesitas ver eso y caminar sobre eso y comprobar que Dios es fiel. Y es fiel a ti también. Entonces no adoptes el camino de Jacob porque dices, bueno, a él le va re bien. Sí, lee. Cuando ya estás lleno de congoja, mi receta de siempre es Salmo 37. Y si lo quieres anotar, Salmo 37. Y al revés, Salmo 73. Esos dos salmos, 37 y 73. Porque es eso. Vi que al que hace mal le va bien. En vano lavé mis manos, en vano traté de tener ética, integridad, hacer las cosas bien, ser honesto, ser buena onda y todo, en vano. Y entonces me llenó de amargura hasta que entré en el santuario y vi el fin. Entonces, esos dos salmos te ayudan a ver cuál es el fin de Dios, qué es lo que Él está haciendo en el mientras, y te ayuda a caminar y mirar para arriba. De modo que el salmista en Salmo 73 dice, fui como bestia delante de ti. O sea, yo realmente, ahora que entiendo mucho, yo soy el malo aquí. No aquel, no Jacob. Yo fui como bestia delante de ti. Y con todo nunca me dejaste. Y después me recibirás en gloria. Entonces lee esos dos salmos y te ayudará porque te da el panorama para la vida de alguien como Jacob y alguien que vive con él. Y Raquel, Dios trató con ella. Lea, Dios trató con ella. Y todos los hijos de Jacob, Dios trató con ellos, y uno es José. Y cuando llegamos con José, vamos a ver otra vez qué es posible que Dios haga con malos antecedentes. No aprendió a ser una buena persona en su casa, José. Tuvo que ir a Egipto. Y ves que los lugares favoritos de Dios son lugares de exilio y de servidumbre. Y muchos de nosotros hemos tenido que pasar tiempo en exilio y servidumbre para que Dios depure de nosotros motivos, ambiciones, altivez, muchas cosas, y que puedas caminar delante de tu Dios en humildad. Y Dios ya puede hacer lo demás que quiere contigo. Entonces, si sientes que mi vida sería mejor si no fuera por tal persona, sin duda. Pero Dios no está tratando de darte una mejor vida o la vida que tú quieres. Está conformándonos a la imagen de su Hijo. Es mucho más grande, mucho más importante. Y por eso luego hay cosas que se nos hacen como que nada que ver con eso. Pero nos está haciendo aptos. Porque entonces cuando ya estemos delante de Él y podemos ver al Cordero de Dios, cuando podemos ver las cicatrices en sus manos y pies, cuando podemos ver todo esto y ver multitudes alrededor de cada lengua y nación, y podemos ver todo eso y de repente, gran sorpresa, ves a alguien de semilla y dices, oh, Dios es grande, aquí está Jaime. O sea, a pesar de todo. Entonces, cuando tú veas eso, y puedas decir, sí, ya no cabe duda, ya queda claro lo que Dios estaba haciendo. Pero de este lado no vemos bien y nos cuesta. Vamos a ponernos en pie. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias, primero por tu palabra, porque abres nuestros ojos y vemos tus preceptos, vemos tus juicios, vemos tus mandamientos, Señor, escuchamos tus promesas, vemos tu fidelidad a hombres y mujeres que como nosotros realmente no eran aptos, y la aptitud y la dignidad de ser llamado hijos. Y el amor tan exótico y extraño tuyo, cual amor nos has dado en que seamos llamados hijos de Dios. Porque es muy extraño que tú, queriendo mostrar tu gracia, no te detengas salvando nuestra alma, resucitando nuestro cuerpo, sino nos haces tus hijos, y es demasiado, y eso ya no tiene medida, no tiene precio calculable, no podemos hacer un equivalente a ese amor, y te damos gracias. Y entre nosotros estaría Jacob dando más gracias todavía, porque causó tristeza y dolor. Tuvo tristeza y dolor y vio tu fin. Y tiene que darte gracias. Y te damos gracias aquí hoy otra vez, Señor, que tan libremente podemos acercarnos, tan libremente podemos reunirnos. Te damos gracias por eso, Señor. Tan libremente alzar nuestra voz y que alrededor todos escuchen. Aquí están alabando a Dios. Aquí han de ser cristianos. Y te damos gracias, qué fácil lo has puesto. Y pedimos, Señor, los picudos, los necios, los sabios en su propia opinión, te pedimos, Señor, que no nos dejes, sino que acabes lo que has dicho, que lo hagas todo, Señor, sin que falte nada. Señor, que nos conformes a la imagen de tu Hijo, que nos hagas crecer hasta la plena estatura del hombre perfecto en Cristo Jesús, que veamos la plenitud tuya en nuestra vida, Señor, que veamos así el fruto del Espíritu, que veamos tu justicia y tu paz caminando juntos en nuestra vida. Señor, te pedimos que siga siendo Dios misericordioso, Dios fiel, Dios de amor, Dios bondadoso con nosotros, porque es lo que hemos necesitado y tu bondad nos llevó al arrepentimiento, Señor. Y te damos gracias por eso. Y venimos, Señor, muchos como hijos pródigos a decir, no soy digno de ser tu hijo. Y simplemente sirviéndote ya era mucho privilegio. Y reconocemos, Señor, que como Él, nosotros tuvimos que estar hastiados de nuestro camino y decir como el hijo pródigo, ¿qué hago aquí? Si en la casa de mi padre un trabajador duerme bien y come bien. Y Señor, recíbenos diario y danos la gracia que necesitamos de cada día para caminar contigo y escucharte, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.